Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva, de las noticias de actualidad en este miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza. Hablamos de las restricciones por la pandemia del coronavirus, o más bien de su relajación. Hoy entran en vigor algunas de las medidas anunciadas por la Xunta de Galicia el lunes, con el objetivo de iniciar la desescalada en algunos sectores. En la jornada de hoy, los protagonistas son las áreas de servicio de las autopistas. Para los camioneros, que podrán comer en sus restaurantes, el deporte federado, que vuelve a su actividad, la cultura y sobre todo el comercio, que vuelve a retomar su horario habitual. Aún así, es insuficiente, lo dice el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas. Lo escuchamos.
Poder ir, pues limitámonos única y exclusivamente a xente de dentro do concello, que bueno, non é suficiente.
Por su parte, la hostelería en general estará pendiente de cómo evoluciona la situación sociosanitaria, eso sí, sin grandes novedades hasta la próxima semana. Esto es lo que anunciaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Volveremos a evaluar a pandemia e se segue a tendencia a baixa na que estamos, se poderá seguir a desescalada das restriccións que aínda posúe a hostelería, co grado de intensidade e cos ámbitos territoriais en función dos datos epidemiolóxicos de cada un de esos ámbitos territoriais e en función dos datos, insisto, do conxunto de esas áreas.
Donde sí habrá novedades en la próxima semana es en las enseñanzas no obligatorias, como escuelas de idiomas o conservatorios, que retoman la presencialidad con alguna salvedad. De nuevo, escuchamos a Feijóo.
Retomarán su próximo lunes 22 de febrero a gas para práctica de instrumentos de vento e de canto que os expertos piden aplazar de momento. Segundo lugar, as clases presenciais na universidade volverán unha semana máis tarde, o lunes 1 de marzo.
Hablamos también de la situación epidemiológica aquí en la provincia de Lugo. 35 nuevos positivos en las últimas horas y la cifra de casos activos baja a poco más de 1.086 frente a los más de 1.500 registrados a mediados de la pasada semana. Aquí en la comarca de Amariña siguen bajando los casos activos. En Viveiro, 27 contagios a 14 días y en Burela solamente 10 casos a 14 días también. El resto de municipios mariñanos se mantienen en una franja de 1 a 9 casos de coronavirus en los últimos 14 días, a excepción de Barreiros, Cervo, Lourenzá y Trabada, donde no se han registrado nuevos casos en estas dos semanas. Por su parte, la presión asistencial también sigue bajando, con 53 pacientes en hospitalización, 5 solamente aquí en Amariña y 25 en la UCI, todos ellos en El Ula, en el Hospital Lucus Augusti de Lugo. Y a continuación, con expertos del aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares. Empezamos con un suceso. Una mujer resultó herida esta mañana en un accidente de circulación en Ribadeo al salirse de la vía el coche en el que viajaba. Según ha informado el 112, el accidente se produjo poco después de las 9:30 en la carretera nacional 642 a la altura de Vilabella. Después de recibir los primeros auxilios en el lugar del accidente, la herida fue evacuada en una ambulancia al Hospital Público de Amariña. Hablamos del coronavirus en Asturias. El SESPA amplía la vacunación a los 80.000 mayores de 80 años de todas las áreas sanitarias. Salud Pública también actualiza su estrategia de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Sanidad para la aplicación de los viales de AstraZeneca. También en Asturias el Gobierno lanza la convocatoria de ayudas del Fondo COVID para comercio y servicio asimilados, dotada con 21,7 millones de euros. El Boletín del Principado publica hoy la resolución y el plazo para presentar solicitudes se abre el próximo lunes, día 22. Los fondos podrían llegar a más de 10.000 potenciales beneficiarios de actividades comerciales, taxistas, concesionarios, peluquerías, venta ambulante y elaboradores de sidra y queso. Seguimos en el Principado. El Comité de Empresa de la factoría de Reni Picot en Anleo, en Navia, ha convocado a los 650 trabajadores de la planta a 4 jornadas de huelga, la primera de ellas hoy por la noche, en protesta por el despido de un compañero por ineptitud sobrevenida. El trabajador en cuestión sufrió un accidente en su puesto de trabajo en agosto de 2019, se reincorporó tras un año y 3 meses de baja laboral y unas semanas después fue despedido. El comité mantiene la convocatoria de esas 4 jornadas de huelga, la primera, como decíamos, a partir de las 10 de la noche de hoy miércoles. También en Asturias el Partido Popular denuncia que las obras de la AS-219 en Narabal podrían convertirse en un perjuicio para los vecinos por el empecinamiento del Principado. Según los populares, el gobierno regional pretende utilizar para verter los escombros de las obras unos terrenos que ahora usan los ganaderos como pasto, cuando los vecinos han ofrecido otras alternativas de terreno. Volvemos a Galicia, volvemos a la comarca de Amariña. En Ribadeo, el concello creará un espacio polivalente en un local de la Avenida de Asturias. La inversión de la reforma asciende a 50.000 euros. Hablamos también de denuncias. El Partido Popular denuncia el abandono del área recreativa de Santa Cruz. Dicen que es un ejemplo más de la falta de mantenimiento, limpieza y conservación de las zonas públicas por parte del gobierno local. También hablamos de denuncias ciudadanas en Ribadeo, en la calle Amando Pérez. Varios vecinos se quejan de vehículos que transitan a gran velocidad, lo que supone un peligro para viandantes y peregrinos. Por su parte, también hay quejas por el no funcionamiento de uno de los parquímetros situados en las inmediaciones de la Plaza de Abastos, recientemente reabierta al público y que causa molestias a los conductores en días de especial tránsito, como los miércoles de mercado. En Viveiro, los vecinos de Celeiro se movilizan por el posible cierre, o más que posible cierre, de la oficina de Abanca en la localidad. Las reivindicaciones cuentan con el apoyo del gobierno local y de grupos municipales como Por Viveiro. Los actuales clientes amenazan con dar de baja sus cuentas en la entidad si no hay una solución. Hablamos de asuntos más positivos. La Xunta de Galicia destina 48.400 euros a 5 proyectos de mejora paisajística y embellecimiento de bienes y recursos situados en el Camiño Norte. Aquí en la comarca de Amariña, los apoyos de la última edición sirvieron para financiar proyectos en Barreiros y Lourenzá para acondicionar una zona verde en Vilamartín Grande y mejorar también la señalización de bienes de interés cultural. También se apoyaron 2 intervenciones promovidas por particulares en Trabada y otra en Ribadeo para mejorar parcelas y edificaciones. Y cerramos con otro asunto de la Xunta de Galicia, que pone a disposición del marisqueo más de 2 millones de euros para proyectos de mejora de las zonas de producción y para la protección de los ecosistemas. Estos han sido los titulares del día de hoy ofrecidos por hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
En el santoral de hoy no hablamos de una onomástica en concreto, sino que hablamos del día de hoy, miércoles de ceniza. Un día en el que también hemos conocido nuevas restricciones o nuevas normas desde la diócesis de Mondoñedo para vivir estos próximos días de Cuaresma y de Semana Santa. Ya sabemos que se suspenden las procesiones en la vía pública y que también se pide cuidar estrechamente las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias en cualquier actividad alternativa que se pueda organizar durante esos días en concreto. Por su parte, se pide potenciar la dimensión sociocaritativa de las cofradías y participar en las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. En concreto, en el día de hoy, miércoles de ceniza, el tradicional rito de imposición de la ceniza a los fieles se hará de una manera distinta. Escuchamos al administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol, Antonio Balín Valdés.
O rito da imposición da cinza, bueno, pois a congregación para o culto divino sacaba unha nota xa hai unhas semanas, donde se nos falaba de como facer ese rito. Non é que vai a cambiar moito, pero vai ser dunha maneira un pouco pois, máis xeral, e aínda que se impoña a cinza sobre cada unha das cabezas, pois vai ser sin contacto físico, como se facía hasta agora, pois facendo coa cinza ao sinal da cruz. Non vai ser depositar simplemente, deixar caer a cinza na cabeza, pero, bueno, é unha maneira de adaptar os ritos para que a cousa siga fluindo. E despois, o resto da cuaresma. Pois o resto da cuaresma, o que temos que facer é ese camiño interior, onde cada un pois, ten que decir, bueno, pois, a mellor teño que revisar a miña vida, teño que plantexarme en serio como vivir a miña fe, o meu compromiso, como situarme diante dese Deus que me sae no rostro de cada pobre, e intentar que non seña unha cuaresma máis. Non, que seña unha oportunidade boa, donde cada un pois, poida facer un camiño interior, que o libere, e que así poida decir, bueno, pois eu intento ser un home, unha muller, novos e renovados pola forza que ven de Cristo vivo.
Pues, en definitiva, una cuaresma un tanto diferente o con un significado más interno para una Semana Santa que también se vivirá por segundo año consecutivo de una forma diferente. De nuevo, Antonio Balín.
La cuaresma y la Semana Santa, independientemente de lo que significa vivirla desde fuera, siempre hay que vivirla desde el interior de cada uno, que es el gran reto. La cuaresma es un tiempo donde se nos invita a cambiar a nosa mentalidade, o noso estilo, os nosos feitos, incluso a nosa maneira de ser igrexa, para ir o esencial e para volver, pois, aquilo máis fundamental que predicaba Jesús, non? De tal maneira que, feito ese camiño de cuaresma, podamos resucitar con Cristo como homens e mulleres novos. Bueno, eso podemoslo vivir en calquera situación, incluso nunha situación de semiconfinamento ou de confinamento total como foi o ano pasado. Este ano, bueno, pois, de momento temos que seguir con todas as restriccións e con toda a normativa sanitaria que se nos deu. Bueno, temos un número de aforo determinado, temos que ter unha serie de cuidados e iso hai que seguir facendo.
Pues desde luego, e de cuestiones sanitarias vamos a hablar a continuación tamén aquí en Copé de la Costa, en Costa Viva. Antes, un consejo.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Ya te lo contábamos en titulares. En Asturias, el SESPA, el Servicio Sanitario Público, amplía la vacunación a los 80.000 mayores de 80 años de todas las áreas sanitarias. Escuchamos a la directora gerente de este servicio, Concepción Saavedra.
Estamos llamando a las personas de más de 80 años. Nosotros somos desde el Servicio de Salud los que vamos a llamar y a citar a todo el mundo, a toda esa población de más de 80 años. Por lo tanto, todos ellos van a ser vacunados y no hace falta que se llame o que ellos llamen a los centros de salud, sino que vamos a ser nosotros desde el SESPA los que les vamos a llamar a citar en un orden de mayor a menor. Se ha comenzado la semana pasada un número pequeño, pero esta semana ya estamos haciéndolo en todas las áreas de salud y se están llamando a las personas. En primer lugar, como vamos de mayor a menor, estamos citando a las personas de más de 95 años en este momento y lo que hacemos es citarlas en puntos de vacunación, en su mayoría en centros de salud por la tarde, pero puede haber zonas rurales donde también los estén vacunando en horario de mañana.
Como decíamos, el foco en los mayores de 80 años y también en los grandes dependientes. Escuchamos de nuevo a la gerente del SESPA.
Hemos empezado ya en el Servicio de Salud a vacunar a los grandes dependientes. Quizás sea el proceso más o la logística más compleja de todo el proceso de vacunación de la COVID-19 porque nos ponemos en contacto con ellos. Ellos se pueden desplazar. Les citamos en puntos de vacunación donde acuden ellos con su cuidador, pero en el caso de que no puedan hacerlo, tenemos que ir a su domicilio y en ese caso ya preparamos para vacunar al gran dependiente, a su cuidador y tenemos que también concertar a unas personas de más de 80 años para que estén allí, ya que son viales que llevan varias dosis y en el caso de que no los podamos utilizar se pierden.
Por último, Concepción Saavedra también recordaba a los grupos que ya están vacunados dentro del Principado de Asturias.
Hemos finalizado el grupo 1, que serían las residencias sociosanitarias, el grupo 2, los profesionales sanitarios, y el grupo 3, en parte, se han finalizado todos los profesionales sanitarios de los centros públicos y concertados, y mañana finalizaremos los centros hospitalarios privados. Estamos recibiendo listados de clínicas privadas, recibimos cada día, entonces a medida que llegan los vamos citando y los vamos vacunando, o sea, es algo inmediato. Y estamos también, junto con la Dirección General de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, pendiente de la población que se va a vacunar con AstraZeneca, ¿no? En ese caso estamos un poco pendientes de que nos digan cuál va a ser el orden y cuáles son los profesionales que van a formar parte de este grupo para comenzar su vacunación.
Pues pendientes de esa campaña de vacunación en el Principado de Asturias, también pendientes de lo que pase aquí en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos. Seguimos con más asuntos, hablamos a continuación de la información de servicio. Vamos a las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues normalidad ahora mismo en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña. Destacar lo que decíamos al principio, ese accidente, una mujer herida esta mañana en Ribadeo al salirse de la vía el coche en el que viajaba. Sucedía poco después de las 9:30 en la carretera nacional 642 a la altura de Vilabella. Después de recibir los primeros auxilios en el lugar del accidente, la herida fue evacuada en una ambulancia al hospital de Amariña. La Guardia Civil solicitó además la intervención del personal de mantenimiento de la carretera para limpiar los restos del accidente. También, aparte de este accidente, recordar que hoy hay viento, especialmente en circulación condicionada en la A8 a la altura de Ofioco. Seguimos aquí en Cope de la Costa.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo. Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vos. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excellence. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Después de actualizar la información del tráfico, hablamos también de asuntos relacionados con nuestras carreteras o de cómo debemos nosotros pues actuar en nuestras carreteras. Hablamos de los neumáticos de invierno. A continuación, con el responsable de este sector en España, José Luis Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de un tema que es importante, sobre todo aquí en estas zonas del norte, norte de la provincia de Lugo, occidente de Asturias, como es el control de los neumáticos, pues en estas épocas de invierno, la importancia de tener buenos neumáticos, sobre todo neumáticos adaptados a la época de invierno, neumáticos buenos para rodar en carreteras que muchas veces pues no están en las mejores condiciones, y importante pues tener esta seguridad en el coche, esta seguridad al volante, que muchas veces no nos damos cuenta y que salva vidas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, yo creo que lo primero es que tendríamos que hacer es destacar la importancia que tiene el neumático. Efectivamente, es el elemento que transmite la fuerza del vehículo a la carretera, y nos referimos a la tracción, a la frenada, a la direccionabilidad, etcétera, ¿no? Y realmente, bueno, una de las cosas que constatamos es el poco mantenimiento que hacen los usuarios de sus vehículos, y de hecho esto hace que en las ITVs pues sea el segundo elemento con mayor número de fallos graves, ¿no?, que se encuentran. Es decir, estamos hablando de un elemento de máxima seguridad y que por contra pues no tiene la consideración por parte de los conductores adecuada.
¿En qué tenemos que hablar de los neumáticos especiales para lluvia, nieve, para frío, que son muy comunes, por cierto, en otros países de Europa, en otras zonas, pero que a lo mejor aquí pues no son tan habituales, hacer ese cambio de neumáticos en la época de invierno?
Claro, lo que ocurre es que en otros países europeos la propia normativa regula que su utilización es obligada pues en la época invernal, ¿no?, entre los meses de noviembre y abril, más o menos. En España esto no es así, simplemente se recoge en el Reglamento General de Vehículos como una alternativa a la utilización de cadenas cuando se circula por zonas de carreteras cubiertas de nieve. Realmente las características fundamentales de los neumáticos de invierno pues es la mejora de las condiciones y sobre todo de la seguridad del vehículo cuando circulamos a baja temperatura. Es algo que yo creo que la mayoría de los usuarios desconoce, porque siempre lo ligamos todo a la presencia de hielo o nieve en la carretera. Y como digo, la principal característica es la mejora de las condiciones y de la seguridad, la adherencia en definitiva del vehículo con la carretera cuando las temperaturas son bajas.
Hablábamos precisamente de que estamos aquí en la zona norte, en zonas complicadas como es, por ejemplo, la zona de Osancar, esa Fonsagrada, entre las provincias de Lugo, Asturias, León, etcétera, etcétera. También zonas altas como las que hay entre Viveiro, Muras, otros lugares. No sé si la gente es realmente consciente de la importancia que tiene tener los coches en buen estado, y especialmente los neumáticos, estos neumáticos especiales de invierno, pues para evitar posibles accidentes o posibles incidentes que haya a lo largo de la circulación.
Eso es, la clave es lo que acabas de decir, esos incidentes. Normalmente cuando circulamos no solemos tener ningún tipo de problema o incidente, pero si lo tenemos, evidentemente llevar un neumático adecuado en nuestro vehículo nos va a salvar y nos va a evitar el poder tener un accidente, ¿no? En invierno los neumáticos certificados para invierno nos van a dar ese plus de seguridad. Y aquí yo diferenciaría por las dos categorías que tenemos de neumáticos certificados para invierno. Por una parte, el neumático puro de invierno, que sería más adecuado pues para estas zonas altas que comentabas, en las que bueno probablemente las temperaturas son mucho más bajas, la presencia de nieve o hielo es mucho más habitual. Pero ya en la zona más cercana a la costa, en la que bueno pues la temperatura es un poco más suave, aunque evidentemente siempre estaremos hablando de temperaturas bajas, por debajo de 7 grados normalmente, con bastante lluvia en esta zona, con un pavimento al final pues con unas condiciones de seguridad inferiores a las que encontramos indudablemente en verano, pues aquí podemos utilizar neumáticos de los que denominamos all season o todo tiempo, que en estas condiciones nos van a garantizar una seguridad absoluta.
Ya por último, ¿dónde nos podemos informar? ¿Qué podemos hacer? Pues en nuestro taller, nuestro mecánico de confianza, supongo que puede asesorarnos sobre este tipo de productos, ¿no?
Bueno, indudablemente aquí tenemos que involucrarnos todos. Los medios de comunicación tenéis un papel importante para comunicar pues las ventajas de este tipo de neumáticos, las autoridades, la Dirección General de Tráfico, los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso en los servicios de meteorología es fundamental también que cuando se encuentran las condiciones pues que estamos hablando hablando, invernales, pues no solamente se hable de utilización de cadenas como se hace de una forma mayoritaria, sino que se explique que existen otras posibilidades que son los neumáticos de invierno y que realmente van a dar mucha más seguridad de lo que estamos hablando. Y por supuesto nuestro taller, cuando vayamos al taller, los profesionales nos van a poder aconsejar adecuadamente de cómo funcionan los neumáticos de invierno y las diferentes posibilidades que nos dan su instalación.
Pues José Luis Rodríguez, director del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE y atendemos a esas recomendaciones importantes, sobre todo en estas épocas invernales del año y aquí en la zona norte, como tenemos habitualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Concesionario oficial Kia en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de noticias locales. En Ribadeo, el concello creará un espacio polivalente en un local reformado de la Avenida de Asturias, una inversión que ascenderá a 50.000 euros. Escuchamos al concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso.
O concello de Ribadeo vende presentar formalmente ante a Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo o expediente para a reforma dun local na Avenida de Asturias tras a convocatoria de subvencións por parte da Xunta de Galicia para a mellora das instalacións e equipamentos de servicios municipais. Dende o concello observamos a necesidade de crear un espazo polivalente que sexa aglutinador de diferentes tipos de actividades e accións dinamizadoras e que cumpra cos requisitos de estar situado no centro da vila, que poida dar resposta ás necesidades da cidadanía ou de colectivos específicos e tamén que permita desenvolver actividades nos eidos da participación cidadá, da digitalización, da igualdade de oportunidades, da promoción económica ou da cultura, entre moitos outros. Con este proxecto, o Concello de Ribadeo quere dispoñer dun espazo físico para a cidadanía, un espazo polivalente no local que xa é propiedade do Concello na Avenida de Asturias e que se converta e consiga dar resposta ás necesidades nos ámbitos da formación digital, por exemplo, ou tamén a participación cidadá ou asociativa. Neste local, que estaría dotado de equipamento avanzado e tamén adaptado ás necesidades actuais, poderíamos promover un espazo para a veciñanza e tamén para as empresas e os autónomos, xa que poderíamos cedelo para a celebración de encontros, reunións, cursos, conferencias e actividades similares. Permitiría tamén desenvolver actividades culturais, de promoción de igualdade, fomentar a integración interxeracional ou ser unha sala de encontro ou de actividades da fin de semana. A valoración económica do proxecto achégase prácticamente aos 50.000 euros. Para poder acometelo, contemplamos nos orzamentos deste ano unha partida con este fin e así poder iniciar as obras, e agardamos que a Xunta de Galicia atenda a nosa petición a través da participación nesta convocatoria de axudas e nos próximos meses poidamos poñer en marcha este proxecto tan importante en diferentes ámbitos.
Seguimos en Ribadeo, hablamos de denuncias por parte del principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Habla de abandono en el área recreativa de Santa Cruz. Escuchamos a la edil popular Elena Sierra.
Esta semana me encontré con un área recreativa de Santa Cruz abandonada. No nos olvidemos que Santa Cruz cuenta con uno de los miradores más hermosos de Ribadeo, por lo que es muy visitada. Aquí tenemos un ejemplo más de la falta de mantenimiento, limpieza y conservación tanto en jardines, parques como zonas de recreativas de nuestro equipo de gobierno local. Nuestro grupo nunca criticará, al contrario, que se hagan nuevas obras en el pueblo, pero sí criticaremos que se malgaste el dinero de los ribadenses por una falta de mantenimiento y trabajo como pasó en el Parque de los Indianos. Para ello, en el próximo pleno, nosotros instaremos a este gobierno local a trabajar y a tener una programación de limpieza inexistente hasta el día de hoy.
Pues además de esta denuncia por parte del Partido Popular, hablamos también de un par de denuncias ciudadanas aquí en Ribadeo. En la calle Amando Pérez, varios vecinos se quejan de vehículos que transitan a gran velocidad, lo que supone un peligro para los viandantes y peregrinos que pasan por la zona. Por su parte, también hay quejas por el no funcionamiento de uno de los parquímetros situados en las inmediaciones de la Plaza de Abastos, recientemente reabierta al público, por cierto, y que causa molestias a los conductores en días de especial tránsito, como los miércoles de mercado, como hoy. Hablaremos a continuación de la actualidad sociosanitaria en nuestra comarca, también en el occidente de Asturias, pero empezamos por un suceso. Una mujer resultó herida esta mañana en un accidente de circulación en Ribadeo al salirse de la vía el coche en el que viajaba. Según informó el 112, el accidente se producía poco después de las 9:30 en la carretera nacional 642, a la altura de Vilabella. Después de recibir los primeros auxilios en el lugar del accidente, la herida fue evacuada en ambulancia al Hospital Público da Mariña. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa, en este programa Costa Viva. Hablamos, por supuesto, de las restricciones por la pandemia del coronavirus, o más bien de su relajación. Hoy entran en vigor algunas de las medidas anunciadas por la Xunta de Galicia el lunes, con el objetivo de iniciar la desescalada en algunos sectores concretos. En la jornada de hoy, los protagonistas son las áreas de servicio de las autopistas, que pueden servir de nuevo presencialmente a los camioneros que así lo certifiquen, también el deporte federado, que vuelve a la actividad, las actividades culturales y sobre todo el comercio, que vuelve a retomar su horario habitual. Aún así, es insuficiente por las restricciones perimetrales que tenemos en nuestros municipios. Escuchamos al presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas.
Poder ir, pues limitámonos única y exclusivamente a gente de dentro do concello, que, bueno, non é suficiente.
Pues claro, concreto y conciso, José María Seijas. Por su parte, la hostelería en general estará pendiente de cómo evoluciona la situación sociosanitaria, sin grandes novedades. Eso sí, hasta la próxima semana, lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Volveremos a evaluar a pandemia e se segue a tendencia a baixa na que estamos, se poderá seguir a desescalada das restriccións que aínda posúe a hostelería, co grado de intensidade e cos ámbitos territoriais en función dos datos epidemiolóxicos de cada un de esos ámbitos territoriais e en función dos datos, insisto, do conxunto de esas áreas.
Donde sí habrá novedades en la próxima semana es en las enseñanzas no obligatorias, como escuelas de idiomas o conservatorios de música, que retoman la presencialidad, con alguna salvedad, eso sí, de nuevo Feijóo.
Retomarán su próximo lunes 22 de febrero, agás, para práctica de instrumentos de vento e de canto que os expertos piden aplazar de momento. Segundo lugar, as clases presenciais na universidade volverán unha semana máis tarde, o lunes 1 de marzo.
Hablamos también de la evolución sociosanitaria. El Servicio Galego de Salud, el Sergas, ha informado de 35 nuevos positivos en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos. La cifra de casos activos baja, eso sí, a 1.086 frente a los más de 1.500 registrados a mediados de la pasada semana. En la comarca de A Mariña siguen bajando los casos activos. En Viveiro, solamente 27 contagios, y Burela, 10 casos a 14 días. El resto de municipios mariñanos se mantienen en una franja de 1 a 9 casos de coronavirus, a excepción de Barreiros, Cervo, Lourenzá y Trabada, donde no se han registrado nuevos contagios en estas dos semanas. Por su parte, en Asturias, el SESPA amplía la vacunación a los 80.000 mayores de 80 años de todas las áreas sanitarias. Escuchamos a la directora gerente del Servicio de Sanidad del Principado, Concepción Saavedra.
Estamos llamando a las personas de más de 80 años. Nosotros somos desde el Servicio de Salud los que vamos a llamar y a citar a todo el mundo, a toda esa población de más de 80 años. Por lo tanto, todos ellos van a ser vacunados y no hace falta que se llame o que ellos llamen a los centros de salud, sino que vamos a ser nosotros desde el SESPA los que les vamos a llamar a citar en un orden de mayor a menor. Se ha comenzado la semana pasada un número pequeño, pero esta semana ya estamos haciéndolo en todas las áreas de salud y se están llamando a las personas. En primer lugar, como vamos de mayor a menor, estamos citando a las personas de más de 95 años en este momento, y lo que hacemos es citarlas en puntos de vacunación, en su mayoría en centros de salud por la tarde, pero puede haber zonas rurales donde también los estén vacunando en horario de mañana.
Seguimos en Asturias, hablamos de más actividad socioeconómica. El Gobierno de Asturias lanza la convocatoria de ayudas del Fondo COVID para Comercio y Servicios Asimilados, dotada con 21,7 millones de euros. El Boletín Oficial del Principado publica hoy la resolución y el plazo para presentar solicitudes se abre el próximo lunes, día 22. Los fondos podrían llegar a más de 10.000 beneficiarios de actividades comerciales, taxistas, concesionarios, peluquerías, venta ambulante y elaboradores de sidra y queso. Hablamos también de economía en el Principado. El Comité de Empresa de la Factoría de Reni Picot en Anleo, en Navia, ha convocado a los 650 trabajadores de la planta a 4 jornadas de huelga, la primera de ellas este miércoles por la noche, en protesta por el despido de un compañero por ineptitud sobrevenida. El trabajador sufrió un accidente en su puesto de trabajo en agosto de 2019 y se reincorporó tras 1 año y 3 meses de baja laboral y unas semanas después fue despedido. El comité de empresa mantiene esa convocatoria de 4 jornadas de huelga, la primera de ellas, como decíamos, hoy a partir de las 10 de la noche. Seguimos hablando de más asuntos. Nos venimos aquí a la zona de Amariña en Cope de la Costa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope. Estar informado.
En Ribadeo, el concello creará un espacio polivalente en un local propio de la Avenida de Asturias, una inversión, la de la reforma, que ascenderá a 50.000 euros. Escuchamos al concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso.
O Concello de Ribadeo vende presentar formalmente ante a Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo o expediente para a reforma dun local na Avenida de Asturias tras a convocatoria de subvencións por parte da Xunta de Galicia para a mellora das instalacións e equipamentos de servicios municipais. Dende o Concello observamos a necesidade de crear un espazo polivalente que sexa aglutinador de diferentes tipos de actividades e accións dinamizadoras e que cumpra cos requisitos de estar situado no centro da vila, que poida dar resposta ás necesidades da cidadanía ou de colectivos específicos e tamén que permita desenvolver actividades nos eidos da participación cidadá, da digitalización, da igualdade de oportunidades, da promoción económica ou da cultura, entre moitos outros. Con este proxecto, o Concello de Ribadeo quere dispoñer dun espazo físico para a cidadanía, un espazo polivalente no local que xa é propiedade do Concello na Avenida de Asturias e que se converta e consiga dar resposta ás necesidades nos ámbitos da formación digital, por exemplo, ou tamén a participación cidadá ou asociativa. Neste local, que estaría dotado de equipamento avanzado e tamén adaptado ás necesidades actuais, poderíamos promover un espazo para a veciñanza e tamén para as empresas e os autónomos, xa que poderíamos cedelo para a celebración de encontros, reunións, cursos, conferencias e actividades similares. Permitiría tamén desenvolver actividades culturais, de promoción de igualdade, fomentar a integración interxeracional ou ser unha sala de encontro ou de actividades da fin de semana. A valoración económica do proxecto achégase prácticamente aos 50.000 euros. Para poder acometelo, contemplamos nos orzamentos deste ano unha partida con este fin e así poder iniciar as obras, e agardamos que a Xunta de Galicia atenda a nosa petición a través da participación nesta convocatoria de axudas e nos próximos meses poidamos poñer en marcha este proxecto tan importante en diferentes ámbitos.
Seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa, pero antes, un consejo.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982 140 028 ata o 22 de marzo.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, ahora para las emisoras COPE Más y COPE Viveiro, y seguimos hablando de actualidad relacionada con Ribadeo. Ya lo contábamos en los últimos días, esa mejora prevista por la Xunta de Galicia en la capilla de Aponte, en Nosa Señora das Virtudes, en la parroquia de Arante, en Ribadeo. Hoy la ha valorado el portavoz municipal del Partido Popular, también parlamentario autonómico, y también vecino precisamente de Arante, Daniel Vega, lo escuchamos.
183.000 euros que vamos a invertir na capela da Ponte, así o recollen os orzamentos da Xunta de Galicia, e isto é un compromiso claro con o noso patrimonio, rehabilitar para conservar o noso patrimonio cultural e artístico. Dentro desta capela hai uns murais do século XVI que teñen unhas dimensións, pois, evidentemente, a nivel galego, a nivel español, pero tamén a nivel europeo. Estamos falando do tramo do Camiño Norte, Ribadeo como porta de entrada, e tamén vamos a seguir impulsando iniciativas de inversión para conservar o noso camiño. Esta capela é un ben catalogado e inventariado, polo tanto, 183.000 euros para rehabilitar prácticamente por completo a capela e tamén seguir invertindo nesta festa de interés turístico autonómico, donde 7 parroquias de concellos de Ribadeo e de Trabada loitaron contra esas tropas de Napoleón, vencemos e defendemos o noso territorio. Polo tanto, nós, na mesma línea, defender o territorio, defender os intereses locais e seguir xestionando e seguir invertindo no noso povo.
Hablaba Daniel Vega de esas inversiones en el Camiño Norte, y precisamente la Xunta de Galicia ha destinado cerca de 50.000 euros, en concreto 48.400, a 5 proyectos de mejora paisajística y embellecimiento de bienes y recursos situados en el Camiño Norte a su paso por la comarca de Amariña. Los apoyos de la última edición sirvieron para financiar sendos proyectos de los ayuntamientos de Barreiros y Lourenzá para acondicionar una zona verde en Vilamartín Grande y también mejorar la señalización de bienes de interés cultural. También apoyaron dos intervenciones promovidas por particulares en Trabada y otra en Ribadeo para mejorar parcelas y edificaciones. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias Fouz.
A paisaxe é un elemento que nos define e que construimos entre todos. É tamén un dos recursos máis valorados polos peregrinos que atravesan as distintas rutas e queremos ofrecer a mellor imaxe neste xacobeo bianual. Con ese objetivo, a Xunta vende convocar de novo as axudas para proxectos públicos e privados que teñan por obxecto o envelecemento da contorna dos camiños xacobeos. No pasado ano, a Xunta de Galicia subvencionou no Camiño do Norte 9 proxectos cun orzamento total de 80.000 euros.
Hablamos de más ayudas, de más medidas de la Xunta de Galicia, que pone a disposición del marisqueo más de 2 millones de euros para proyectos de mejora de las zonas de producción y para la protección de los ecosistemas. En concreto, el DOGA, el Diario Oficial de Galicia, ha publicado las órdenes de ayudas para iniciativas que contribuyan a mejorar la producción de los bancos marisqueros mediante acciones como sementeiras que pueden emplearse para paliar los efectos de episodios como los derivados de los últimos temporales que hemos vivido en zonas como aquí la comarca de Amariña. Escuchamos a la conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Xa se publicaron 3 órdenes de axudas nos primeiros días de febreiro, 3 órdenes de axudas que buscan pois compensar para poder realizar proxectos de recuperación tanto de zonas productivas como de zonas improductivas. Hai unha orden que está dotada con 1 millón de euros. Esa orden terminan os períodos para presentar os proxectos nos primeiros días de marzo e se pode utilizar precisamente vendo a situación de descenso de salinidade que estamos atopando estes días nas rías e unha posible mortandade que se poida producir, pois se poden utilizar xa esta orden que teñen a súa disposición, así como outra dotada con 300.000 euros que é para compra de semente para recuperar zonas improductivas. E unha orden que puxemos por primeira vez a disposición do sector o ano pasado, que é a de recollida activa de lixo mariño. E esa está dotada con os 980.000 euros.
Hablamos de más asuntos relacionados con el sector primario. El Partido Popular quiere que la Diputación de Lugo muestre su oposición al plan del Gobierno Central de incluir al lobo en la lista de especies silvestres en régimen de protección especial al norte del Duero. Escuchamos al diputado provincial Jesús Manuel Núñez.
O Grupo Provincial do PP
Registra hoxe unha moción na Deputación onde propoñemos que o Pleno mostre a súa disconformidade coa inclusión de todas as poboacións de lobo ibérico ao norte do Douro na listaxe de especies silvestres en réximen de protección especial. Igualmente, propoñemos instar o Goberno de España a manter o actual estatus legal das poboacións de lobo ao norte do río Douro. O Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico ven de decidir incluir o lobo na listaxe de especies silvestres en réximen de protección especial, unha decisión que é contraria aos intereses das comunidades do norte do río Douro, Castela e León, Asturias, Cantabria e Galicia, que son as que concentran máis do 90% do lobo de España e cuxas explotacións gandeiras sofren os ataques. É unha decisión que non parece tomar en conta que o lobo en Galicia cumpre as condicións que marca a Directiva Hábitats. Incluir o lobo na listaxe de especies silvestres en réximen de protección especial conllevaría poñer trabas á xestión desta especie tal como se veu desenvolvendo durante estes últimos anos mediante o Plan de Xestión do Lobo en Galicia para garantir a viabilidade desta especie no noso territorio e compatibilizar este obxectivo coa gandeiría extensiva.
Hablamos de más asuntos en la crónica local. El Partido Popular de Ribadeo denuncia el abandono del área recreativa de Santa Cruz. Dicen que es un ejemplo más de la falta de mantenimiento, limpieza y conservación de las zonas públicas por parte del gobierno local. Los populares instarán en el próximo pleno al gobierno local a trabajar de una vez por todas en una programación de limpieza que es inexistente hasta el día de hoy. Escuchamos a la popular Elena Sierra.
Esta semana me encontré con un área recreativa de Santa Cruz abandonada. No nos olvidemos que Santa Cruz cuenta con uno de los miradores más hermosos de Ribadeo, por lo que es muy visitada. Aquí tenemos un ejemplo más de la falta de mantenimiento, limpieza y conservación, tanto en jardines, parques como zonas de recreativas de nuestro equipo de gobierno local. Nuestro grupo nunca criticará, al contrario, que se hagan nuevas obras en el pueblo, pero sí criticaremos que se malgaste el dinero de los ribadenses por una falta de mantenimiento y trabajo, como pasó en el Parque de los Indianos. Para ello, en el próximo pleno, nosotros instaremos a este gobierno local a trabajar y a tener una programación de limpieza inexistente hasta el día de hoy.
Además de la denuncia del Partido Popular, hablamos de un par de denuncias ciudadanas que han llegado aquí a nuestros estudios de COPE Ribadeo. En la calle Amando Pérez, varios vecinos se quejan de vehículos que transitan a gran velocidad, lo que supone un peligro para los viandantes y peregrinos que pasan por la zona. Por su parte, también hay quejas por el no funcionamiento de uno de los parquímetros situados en las inmediaciones de la Plaza de Abastos, recientemente reabierta al público y que causa molestias a los conductores, sobre todo en días de especial tránsito, como es el caso de hoy, miércoles de mercado. Un consejo y después nos vamos hasta Trabada.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
El Partido Popular solicitará en el próximo pleno de Trabada la reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Dicen los populares que en el Concello de Trabada el tipo de gravamen de este impuesto se sitúa en el máximo establecido por la legislación estatal. Es, de este modo, uno de los ayuntamientos de la provincia donde más elevado está. El Grupo Popular también denunciaba hace unos días las obras en el campo de fútbol de Trabada, que se está convirtiendo en una pista de pádel. Para hablar de este asunto por parte del gobierno, hablamos a continuación con la alcaldesa, con Mayra García Bermúdez. Mayra, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, en primer lugar, para ponernos sobre situación, pues, ¿a qué ven esta denuncia, a qué ven esta petición do Partido Popular a que se cambie, pues, a obra da pista de pádel no que era ata de agora o campo de fútbol de Trabada?
Ben, pois, bueno, a verdade é que nos sorprende porque este proxecto foi redactado o 8 de maio de 2020. Ademais, pois, para elo solicitamos a colaboración de a Diputación de Lugo, incluindo no Plan Único, e dende logo pois é un proxecto que, ademais de estar a disposición do Partido Popular de Trabada, pois efectivamente tamén está a disposición dos grupos políticos da provincia de Lugo e, polo tanto, tamén do Partido Popular, pois na institución provincial. Eu entendo que esta petición que están a facer a día de hoxe, pois o Partido Popular de Trabada, pois reflexa a súa falta de experiencia, non? E xustamente agora, cando se están a cometer as obras, cando o Partido Popular se dá conta da súa ubicación, cando realmente pois no proxecto xa constaba que efectivamente ia ser na antiga pista deportiva que onde se practicaba pois fútbol non afeccionado, xa que o campo pois non cumple coas medidas reglamentarias. Polo tanto, o que intenta facer o goberno municipal, ao igual que fixo con outros inmobles do concello, pois é precisamente darlle unha utilidade àquelas instalacións que o anterior goberno do Partido Popular en Trabada pois deixou en desuso ou en mal estado, como é pois o caso do que hoxe nos ocupa, deste campo de fútbol no que se enterraron 357.000 euros. E digo enterraron porque foi a inversión que se fixo, e nun campo no que nin tan siquiera cumple as medidas reglamentarias e, polo tanto, pois non podía utilizarse. A día de hoxe, nós creemos pois que é a hora de darlle uso a estas instalacións. Vamos a manter pois as instalacións que hai de vestiarios, pero vamos a crear, a construir pois esta pista de pádel para ofrecer así pois unha práctica deportiva que está en auxe a día de hoxe, e logo ir dándolle outras novas utilidades a ese campo que, como decía, pois está en desuso, a pesar de que se enterraron ali pois moito dinheiro público, pola falta pois de previsión e pola falta de traballo e de responsabilidade de quenes foron antes que a min, pois os dirixentes deste concello. Non me gusta mirar hacia atrás, pero a realidade dos feitos é a que eu a día de hoxe pois non tiña pensado dicir, evidentemente, as razóns que nos levaron a poñer ali a pista de pádel, pero as razóns foron que despois de que o Partido Popular enterrara 357.000 euros e non poder utilizar o campo de fútbol por naide, pois nós pretendemos darlle un uso e atender as necesidades dos nosos veciños tamén.
É dicir, en resumo, garántese o uso deportivo destas instalacións, pero pásase dun campo de fútbol que, como dicíamos, non ten esas medidas reglamentarias, esas medidas oficiais, para pasar á construción pois dunha pista de pádel que sí que tería pois ese uso máis, por así decirlo, oficial ou máis regrado, que podría acoller pois competicións federadas e doutra índole, ou simplemente para uso e disfrute de todos os veciños de Trabada e tamén doutras zonas que, cando rematen pois todas estas restriccións que temos encima e cando se poida vir pois finalizada esta obra, pois que supoño que tamén é un atractivo máis para o concello, non?
Efectivamente, ali había un campo que era inservible, e a día de hoxe pois vai haber unha pista de pádel, e dende logo pois o goberno socialista conta tamén pois con outros proxectos e outras ideas para levar nese espacio.
Xa por último, alcaldesa, pois para falar de prazos ou de un pouco de previsión, inda que, como dicíamos xa antes, pois con esta situación que estamos vivindo é complexa, pois se fai finalmente pois esta obra da pista de pádel, pois cando podería, ou así a grandes rasgos, cando podría estar operativa?
O de se se fai, dende logo, non é unha suposición, é un feito. O proxecto está aprobado e a obra está iniciada e non se vai a paralizar. Cumple con todos os requisitos a nivel urbanístico e se vai a levar a cabo. O prazo de execución da empresa adxudicataria é de 10 semanas, polo tanto, nese prazo, pois agardamos que poidamos disfrutar desta nova instalación deportiva municipal.
Mayra García Bermúdez, alcaldesa de Trabada, graciñas por atendernos, graciñas por aclarar esta situación, pues, de esta instalación deportiva importante para la localidad de Trabada. Seguiremos pendientes de todo o que sea actualidad municipal de un municipio. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Muy buena tarde.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Carmen, ¿a qué edad comenzó a pronunciar la R tu hijo?
Pues la verdad no me acuerdo, pero no te preocupes, ya lo hará.
Sí me preocupa, sí.
A lo mejor es por el uso de las mascarillas. He leído en una noticia que acarrean malas consecuencias vocales, entre otras cosas.
Por eso, me voy a poner en contacto con un profesional.
Servicio de logopeda EMA, Academia Mariña, 982-58-5098.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y seguimos, por supuesto, falando de asuntos de actualidade, de asuntos que teñen que ver tamén co coronavirus, con esta pequena desescalada que estamos a vivir no día de hoxe e tamén nos vindeiros días con algúns sectores que se ven beneficiados polas novas medidas da Xunta de Galicia. E falamos en concreto tamén cun dos concellos máis afectados da comarca da Mariña, pois nas últimas semanas, e que agora mesmo comeza a respirar. Falamos de Viveiro, que de moi máis de 200 casos que tiña hai unhas semanas, pois agora mesmo anda nuns 27 na incidencia acumulada a 14 días. Para falar, conosco temos a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. María, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar temos que falar deses datos vos que xa se levan dando durante estes últimos días, estas últimas semanas, pois desa baixada da incidencia do coronavirus en Viveiro, e supoño que polo menos a nivel sociosanitario é unha boa nova para todos os veciños da localidade, non?
Sí, bueno, evidentemente a melloría pois é evidente, baixamos durante, levamos de días en baixada. Sí que é certo que, bueno, pois que non podemos baixar a guardia porque, lóxicamente, pois tivemos unha situación moi complicada, o Concello de Viveiro sufriu 4 peches, sí que é certo que, bueno, pois que ainda que estamos satisfeitos e contentos por esa gran baixada, e seguimos baixando, tanto pois evidentemente debido porque hai moitas altas, vecinos e vecinas que se contagiaron, pero tamén baixó un número de contagios diarios, ¿no? Por tanto, tocamos un teito en 271 positivos, agora estamos en sobre 27, 28, se non vimos o dato oficial, pero bueno, estamos en menos de 30, e bueno, pues excepto que evidentemente queremos seguir en esa línea, apelando a responsabilidad individual, después nos como autoridades municipales, pues hacer cumplir todas las medidas de restricción dentro de lo que se puede, ¿no? Por eso también demandamos a la responsabilidad individual. Sí que es verdad que estamos satisfeitos.
Falamos da parte tamén económica. Xa falamos durante estas últimas semanas de que sectores como a hostelería están sufrindo pois todos estes peches dunha maneira moi grave, moi dura, pero por exemplo, hoxe para un sector como o do comercio, pois esa apertura, pois un poquiño máis da hora que tiñen ata o día de onte, pois con ese horario máis normalizado, pois supoño que tamén suporá un respiro pois para este sector que tamén se vía pois afectado nestas últimas semanas, non?
Sí, de todo que se levanta restricción dentro pues, de unas medidas, pues sí que pues, evidentemente todo debe recibido. Pero sí que ven es cierto que, bueno, hablando pues, tanto con el sector del comercio, pues o que les afecta más que ahora, es decir, sí que es verdad que se pueden ampliar horario habitual, pues he vendido, pero o certo é que o que máis les afecta, sobre todo, porque se debe ir ao cerre perimetral, ¿no?
Claro.
Porque é certo que nos pues, tenemos pues un comercio donde pues ve mucha gente de otros concellos, de concellos de vecinos, y claro, ahora pues no, día a día no pueden ir. Por eso sí que se está resintiendo comercio local, es decir, sí que es verdad que pueden abrir, antes tenían pues estos días tenían hasta 6 de la tarde, ahora pueden abrir en su horario habitual, pero sí que es cierto que el problema pues es sobre todo o que perimetral, ¿no? Que les dicen que por horario pueden organizarse, pero que no se perimetral. Pero bueno, vemos cierto que bueno, aquí poco a poco, que ainda que pues hay una mayoría, creo que entiendo que debemos de hacer una desescalada de manera gradual, poco a poco. Después decir, el sector de la hostelería, pues sí que la verdad que es un sector de los más castigados en esta pandemia, un sector de los más afectados, porque bueno, pues ya autocharon en varias ocasiones. Y creo que evidentemente esa administración, desde pues a local hasta administración superior, como puede ser el Centro de Galicia, tienen que tener en cuenta que un sector los más perjudicados ahora pues de dar ayudas, y ahora pues de que puedan abrir, pues también darle facilidades, porque yo creo que bueno, pues que no nos sabemos la dimensión, ¿no?, de este tema económico que vaya a surgir, de esta crisis económica, ya no sabemos. Nos tenemos, porque nos comentan, pues algunos peligros de que vaya a haber bares que no puedan abrir a su puerta porque, bueno, porque no resistieron a este último fecho. Sí. Por tanto, bueno, pues tenemos que estar ahí a carondeles ayudando, porque lógicamente pues son familias que viven también pues, de ese sector, ¿no?
Pues veremos como vai a situación indo, esperemos que a mellor, tanto no nivel sanitario como no nivel económico, sobre todo para este sector hostaleiro, veremos se hai novidades neste senso, pues a partir da vindeira semana ou das próximas. Neste caso, falando de novidades que veñen nos próximos días, tamén en canto a dotacións ou servizos municipais, falamos tamén do Conservatorio Profesional de Música e da Gardería de Viveiro, da Escola Infantil Municipal, que tamén terán novidades nestes vindeiros días, non? Polo menos a favor dos seus usuarios, que poderán a retomar máis ou menos con normalidade a súa actividade.
Sí, é certo que o Conservatorio de Música, pois, dentro do Concello, pois, cando estuvimos nunha situación complicada, con un número de casos importantes, é certo que o pechamos, despois da Xunta de Galicia decretou tamén prolongar este peche. Non dende pues, o conservatorio impartía esas clases de maneira telemática, evidentemente non é o mismo, pero sí que bueno, pues, se daban as clases, pois xa se abre pues, o conservatorio de maneira presencial, salvo os instrumentos de vento e o coro. Pero o tema é que, bueno, pode ser presencial, sí que é verdad, pois, que, ainda que, pois, se llegan a clases telemáticamente, nunca é o mismo que de maneira presencial, certo que, bueno, pois, sí que é un servicio que moi demandado, que, bueno, pois, tanto os pais como os alumnos, pois, estimaban xa que fora xa de maneira presencial o antes posible.
No caso da gardería, como vai ser a folla de ruta a seguir?
Pois a gardería o mismo, a gardería pois pues, a ser municipal, pois pues, un pouco competencia do concello cando decidimos que chara. Nosotros pois pues, bueno, pois pues, foi un pouquiño polo tema tamén, no mesmo co conservatorio, decidiuse pois de maneira unilateral por parte do concello de Viveiro polo tema de que, bueno, pois pues, había moitos casos, había algún caso de positivo na gardería, entón para como son moi pequenos, menos que non utilizan mascarilla, para pouco proteger tanto os nenos, nenas, como as educadoras, pois o que fixemos foi pechala. Pois, bueno, ahora o baixar o número considerable de positivos, e entendendo que tamén é un servicio para a conciliación das familias, pois por eso, pois xa a partir de mañá, favores para verse tamén a guardería municipal.
Pois boas novas con respecto a estas instalacións municipais, conservatorio e gardería, que nestes vindeiros días pois verán abertas as súas portas de novo. Recalcamos eso, importante que todos os usuarios, todas as persoas que reforcen esas seguridades, as medidas higiénico-sanitarias de prevención. E falamos agora a continuación de outras cuestións tamén de actualidade que non teñen que ver directamente coa pandemia do coronavirus, pero que tamén son importantes e que afectan a algúns veciños. Neste caso, en Celeiro, víamos esta reclamación polo posible peche da oficina de Abanca, unha reclamación, unhas movilizacións a que tamén se suma o goberno local, non?
Sí, bueno, nos tuvemos esa nova hai 2 ou 3 días aproximadamente, que chamaron pues, o consellero, bueno, que falaron co consellero de Facenda para comentar esa decisión, es decir, esa decisión que xa estaba xa estaba feito, é dicir, xa tomaron esa determinación de fechar pois, esa oficina en Celeiro e non lo transmitiron. Evidentemente, dentro do Concello de Viveiro non estamos a favor, é dicir, non queremos que fechen servicios, e máis pois, nesta época na que estamos, non? Era un servicio moi demandado polos vecinos, porque era unha sucursal que leva toda a vida en Celeiro, que era, pois, a Celeiro, pois, hai moita población maior que, bueno, que desfacilitada, pero carón da súa casa, unha oficina, e, por tanto, pois, dentro do Concello, dentro do que podemos, vamos a levar unha moción ao pleno municipal, ao próximo pleno municipal, para que o goberno pues, para que reconsidere, ¿no? Este texto que podemos facer, non podemos prestar servicios, pues, nesta época na que que hai que facilitar máis os servicios, sobre todo a xente vulnerable, ¿no? Como pode ser a xente maior, que non teñan que ir a Viveiro, non teñan que desplazarse en coche, por eso nos sumamos. Evidentemente a reivindicación dos vecinos de Celeiro, pero bueno, deixar claro que non tiñamos constancia de que iban a pechar, cando nos chamaron xa tomaron esa decisión. Por tanto, pois o máximo da actuación foi nestes días tamén.
Falamos xa por último, cambiamos de parroquia do Concello de Viveiro, falamos de novas un tanto máis positivas na parroquia de Covas, precisamente pois ao lado da igrexa parroquial, esa travesía que ten a carón a igrexa, pois que vai ser amañada por parte do Concello con fondos do Plan Único da Deputación. Un pouco, cal é a razón de facer esta actuación e cal vai ser a súa previsión a nivel de prazos tamén?
Sí, bueno, decir que evidentemente pois nesta situación nos gustaría, sabemos as necesidades que hai no Concello de Viveiro, en todas as parroquias, e que bueno, pois moitas veces temos que ir pouco a pouco, pois porque non dá agora pois nesta crisis de pandemia, pois bueno, pois tamén temos que axudar o sector do sector servicios, aos autónomos, e por tanto temos que repartir, non? Si con Plan Único decidimos pois meter esta obra a Igrexa de Covas porque é unha obra que é moi demandada polos veciños, non só a pavimentación, é unha obra de 30.000 euros, pero non só a pavimentación, sino tamén o saneamento. É unha obra que, bueno, que o Estado é deplorable, non hai máis que verlo, pois é unha zona onde é moi concurrida polos veciños e polas veciñas de Covas, é moi demandada. E, por tanto, pois decidimos, non, que agora, pois, neste Plan Único, ese dinheiro que temos destinado a obras que oxalá pudiéramos facer máis, pero o día a día do Concello de Viveiro pois nos permite facer obras pouco a pouco, pois decidimos facer esta obra, creo que é unha obra importante, repito, non só a pavimentación, sino tamén, porque moitas veces non só é pavimentar, sino que tamén hai que facer o saneamento, non? Por tanto, pois a previsión é que pois, facelo a lo largo pois, destes na primavera, ¿no? Destes meses, porque, bueno, pues xa se aprobou definitivamente o Plan Único, xa o enviamos, e, por tanto, bueno, que nos leve o que toda a tramitación de contratación e de todo un poquinho, ¿no? Que a veces as tramitacións son lentas, pero que temos que atenernos aos plazos administrativos legais.
Pues, desde logo, seguir traballando, seguir adiante, a pesar desta pandemia que estamos sufrindo todos a nivel sanitario, social, económico, pues é importante que os concellos sigan invertindo nos seus veciños e mirando polo futuro que temos cara adiante. María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, graciñas, como sempre, por atendernos aquí nos micros da COPE.
Gracias a vosotros por escoitarnos. Moitas gracias. I'm going on
during this time, I feel there's no one to save me. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Somebody to hear. Pues así llegamos al final de este espacio, al final de este Costa Viva en COPE de la Costa. Sigues informado aquí en la red de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Lugo y volvemos nosotros con más información local a partir de la 1:20.